Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Desde ayer venimos diciendo que la investidura de Sánchez con Podemos, con nacionalistas y con la abstención de los independentistas y de Bildu está hecha, en la medida en que en la vida política algo está hecho. Sánchez, con su amigo Macron, ha sufrido un revés en Bruselas, en el Consejo Europeo que se celebró ayer y hoy. Entre los dos querían vetar a un presidente de la Comisión Europea que fuese de los populares europeos y querían poner a alguien que representase a la alianza que forman ahora los socialistas, los liberales y los verdes. Pero Merkel ha puesto proa a esa fórmula, ha puesto proa a Sánchez, que era el negociador de los socialistas europeos, y menuda es Merkel cuando pone la proa. Sánchez, en la rueda de prensa tras el Consejo Europeo, que ha ofrecido hace poco, hace un par de horas, además de reconocer ese fracaso, porque ha dicho que puede que haya un presidente de la Comisión Europea que sea del Partido Popular Europeo, también en esa rueda de prensa se ha dedicado ya a prepararnos para la investidura Frankenstein. Después de hartarse de decir que no es lógico que Podemos entre en el gobierno, Sánchez ha asegurado que el partido de Pablo Iglesias tiene todo el derecho a verse representado en el ámbito de la administración pública. Es lo que ha dicho hace unos minutos en Bruselas.
Unidas Podemos tiene todo el derecho a verse representado en el ámbito de la administración pública.
Hombre, no solo Unidas Podemos. Todos los españoles tenemos el derecho a estar representados o a estar presentes en la administración pública. Es muy fácil. Se presenta uno a unas oposiciones y se convierte en funcionario, ¿no? Como los 200.000 profesores que se presentan hoy a una oposición. Si la aprueban, pues serán funcionarios, estarán en la administración pública. Quiere decir, Pedro Sánchez, que va a hacer unas oposiciones restringidas para los militantes de Unidas Podemos o los dirigentes de Unidas Podemos para que sean funcionarios y puedan acceder a la administración pública. No, no sabemos lo que quiere decir. Quiere decir que no en los primeros niveles, pero sí en los segundos niveles, en su gobierno habrá representantes de Unidas Podemos. Sánchez, con una gran hipérbole, ha asegurado en esa rueda de prensa que el PSOE y Unidas Podemos, llevan 12 meses gobernando juntos. Hombre, es un poco exagerado esto que ha dicho Pedro Sánchez. Gobernando, llevan gobernando quizá 10 meses, pero gobernar, han gobernado muy poquito. Y Pedro Sánchez ha intentado poner ejemplos de lo que han hecho juntos y ha hablado de la subida del salario mínimo interprofesional, ha hablado de la universalización de la sanidad pública, y ahí se han acabado los ejemplos, porque es que han gobernado juntos muy poquito. Ha dicho que también se pusieron de acuerdo para un presupuesto, pero claro, el presupuesto no salió adelante. Por cierto, que el gobierno de Sánchez, cuando sea la investidura, gobernará con los presupuestos de Rajoy, porque no le da tiempo a hacer otros. Los presupuestos de Rajoy son como el Cid, que ganan batallas después de muerto el Cid, en este caso muerto políticamente Rajoy. Con Podemos la cosa está hecha y con el independentismo también. Hoy Celá, la ministra portavoz, ha asegurado que su diálogo con los independentistas está dentro de la Constitución.
Queremos trabajar dialogando con todas las fuerzas políticas dentro de la Constitución. Dentro de la Constitución.
Esto que ha dicho Celá es exactamente lo mismo que dijo Carmen Calvo dentro de la Constitución cuando quería hacer una mesa de partidos y nombrar un relator para hablar con los independentistas.
En el marco del cumplimiento y del desarrollo estricto de nuestra Constitución.
Lo mismito, han dicho, con una diferencia de meses, lo mismito. La investidura está hecha. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como te venimos contando, desde poco antes de las 3 de la tarde, el Tribunal Supremo aumenta la condena a la manada a 15 años de cárcel al considerar los hechos como violación en vez de abuso sexual. La policía ya está deteniendo a los condenados. Nos trae la última hora el jefe de interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Efectivamente, a estas horas ya han sido detenidos José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero. Fuentes policiales al tanto de esta gestión sobre el terreno nos aseguran que solo faltaría por arrestar al quinto, Ángel Bouzá. Un abogado de la causa nos confirma que efectivamente Bouzá está en su casa pendiente de ese arresto, por lo que todo puede completarse en cuestión de minutos, esperemos. Policía Policía Nacional da cumplimiento así a la orden de detención e ingreso que ha dictado la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que establece en 15 años y no en 9, 15 años de cárcel, la pena por los hechos ocurridos el 7 de julio de 2016 en Pamplona, un delito continuado de violación. Policía ya mantenía un discreto operativo de control de los encausados por si había que llevar a cabo estos arrestos de manera inmediata, como así ha sido.
Y como te estoy contando, al filo de las 3 de la tarde conocíamos la noticia de la que llevamos todo el día pendientes, esa decisión del Supremo que aumenta la condena a la manada. Vamos a conocer más detalles del fallo. Laura Otón.
No es abuso sexual, es violación, dice el Supremo. Tras 2 horas de vista pública escuchando las partes que presentaban los recursos contra la sentencia de la manada, el Tribunal Supremo ha hecho público el fallo por el que condena a los 5 sevillanos a 15 años de cárcel por un delito continuado de violación con las agravaciones específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de 2 o más personas. Aumenta, por tanto, la pena de 9 a 15 años de cárcel. Además, el Supremo condena a Guerrero como autor de un delito de robo con intimidación a la pena de 2 años de prisión. Este fue el guardia civil que robó el móvil de la víctima. El tribunal, además, aumenta el importe de responsabilidad civil al que tiene derecho la víctima a la cantidad de 100.000 euros.
Y te cuento ahora que no solo en España no nos aclaramos con los pactos y el reparto de cargos. En Bruselas ha terminado sin acuerdo la cumbre para elegir a los altos cargos de la Unión. Corresponsal de la COPE en Bruselas, José Luis Concejero.
Anoche esperábamos tener los nombres, no llegaron. Y hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha querido dar un baño de realidad en este asunto. Asegura que las negociaciones solo acaban de empezar. Lo que sí es cierto es que quedan descartados los candidatos que habían presentado las diferentes familias europeas. Ninguno de los 3 candidatos ha tenido mayoría en las discusiones que hemos llevado a cabo todos los Estados miembros, ha dicho el francés Emmanuel Macron. No hay acuerdo, por tanto, apunten, próxima cumbre para encontrar definitivamente estos nombres que van a dirigir la Unión Europea el próximo domingo 30 de junio.
Y en los deportes, el adiós de Fernando Torres sigue provocando reacciones. Santi Duque.
Es la noticia del día, Pilar. Esta mañana el delantero madrileño comunicaba su retirada del fútbol tras 18 años de brillante carrera. Desde Japón, con la que va a ser su última camiseta, la del Sagan Tosu de la Liga Nipona, el niño ha anunciado que el próximo lunes comparecerá ante los medios para ofrecer detalles de su decisión. Hace unos minutos en Deportes Cope con Luis Munilla, uno de los hombres más importantes en la carrera de Fernando Torres, José Antonio Martín Petón, nos hablaba de cómo estaba ahora mismo el niño tras tomar la decisión.
Contento de lo que ha hecho, contento de lo que tiene que hacer todavía, porque aún quedan unos meses como jugador de Sagan Tosu, y esperanzado con lo que le toca por delante, que es la mayor parte de su vida, claro. Él ha llenado una parte, la primera, de felicidad y éxito, y también para nosotros lo que ha hecho, pero tiene mucho que hacer todavía.
En el mercado de fichajes se acaba de hacer oficial la venta del sevillista Muriel al Atalanta italiano. Además, Osasuna ficha Rubén García del Levante, que había jugado ya en el conjunto navarro esta temporada cedido. Mientras sigue la puja de diversos equipos por el futbolista del Español Borja Iglesias. El último en interesarse, según informa COPE Valencia, es el equipo Che. Además, Cuellar renueva por 2 temporadas por el Leganés y San Emeterio llega al Valladolid. Y en Fórmula 1 está en marcha la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia, que se disputa este fin de semana en el circuito de Paul Ricard. Manda Valtteri Bottas, es el más rápido ahora mismo, con Carlos Sainz marcando el 8.º mejor tiempo.
Me gustaría plantearte ahora algunas preguntas. ¿Cómo te sentirías si te encuentras ante 1, 2, 3, 4 y hasta 5 personas rodeándote? ¿Te sentirías intimidado? ¿Quizá sentirías miedo? ¿Crees que estarías bloqueado? Quiero que sigas ahora bajo esa presión, ¿no? La presión de ese círculo, pero que al mismo tiempo te veas como otra persona. Ahora eres una joven, una chica. Tus sentidos no responden bien porque además has bebido y estás dentro de un portal. No sé cómo has entrado ahí, ahora no nos importa, ¿no? Pero estás ahí, en ese portal. Estás a oscuras. Y sigue rodeada de esas 5 personas. 5 hombres que en los próximos minutos van a abusar de ti, te van a tocar por todo el cuerpo, van a obligarte a ti a que les toques a ellos, te van a penetrar. ¿Crees que antes y durante todo este proceso se puede considerar que hubo intimidación y violencia? ¿Y cómo se mide eso? ¿Puede la intimidación ser ambiental? Es decir, ¿Puede ese círculo de cinco hombres, de cinco chicos rodeando a esta joven ser un círculo agresor? ¿Puede una persona sentirse realmente constreñida en su voluntad con la sola presencia de otras personas, sobre todo en este caso que son cinco? Bueno, pues hoy el Tribunal Supremo ha dicho que sí, porque imagino que ya sabrías que estoy hablando del caso de la manada, un caso por el que José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza y Antonio Manuel Guerrero habían sido condenados por el ataque sexual a una joven en los Sanfermines de 2016. Aquí, con esta primera condena, llegó la polémica. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra consideró que en esa situación que te he descrito no hubo violencia e intimidación a la víctima. Este tribunal, el de Navarra, consideró que lo que sufrió esta chica no fue una violación, sino un abuso sexual. Y por eso les condenó a 9 años de prisión a estos chicos, a estos 5 jóvenes sevillanos. Pero la sentencia fue recurrida. Y hoy el Tribunal Supremo ha escuchado estos recursos. Recordemos brevemente cuáles han sido esos recursos. Tanto la víctima como la Fiscalía, el Gobierno de Navarra y también el Ayuntamiento de Pamplona pedían en este recurso que aquel ataque, que como digo, se había considerado como abuso sexual, fuera considerado como agresión sexual, es decir, como violación. Y hay que decir que la defensa de los condenados pedía la absolución, también había planteado un recurso. La decisión ya la sabemos, la hemos conocido a eso de las 3 de la tarde. El Tribunal Supremo ha dicho que lo que pasó en ese portal fue una violación, fue una agresión sexual. Y queríamos comentar este caso, importante sentencia también esta del Tribunal Supremo, con Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿te sorprende la sentencia del Tribunal Supremo?
En absoluto, incluso, vamos, tanto por escrito como de forma verbal habíamos adelantado la necesidad de que con los hechos probados que había dibujado la Audiencia de Navarra, la única consecuencia jurídica lógica es que se castigara como forma de violación y no como forma de abuso sexual. Por tanto, digamos que, en fin, sin querer ser muy presuntuoso, pero el pronóstico que habíamos previsto se ha cumplido en este caso.
Hace un rato, Fernando de Haro, a las 3, ha empezado el programa hablando, por supuesto, de este caso. Y Fernando decía que quizá ahora todavía es demasiado pronto, pero que con el tiempo, mirando esta sentencia, nos daremos cuenta de que probablemente estemos ante una sentencia histórica. ¿Tú qué crees?
Bueno, histórica por el reflejo que ha tenido en los medios de comunicación. Histórica por el propio apodo que se atribuía a este grupo de jóvenes. Histórica porque introduce a nivel social en nuestros telediarios, en nuestras comidas, ¿no? Mientras estamos cotidianamente con nuestros hijos comiendo o nuestros padres, nos introduce un debate que desde el punto de vista técnico es muy rico, es muy complicado, tiene muchos matices. Desde todos esos puntos de vista, sí, desde el punto de vista técnico-jurídico, con la debida consideración, yo creo que el asunto no tiene demasiada complejidad. Es decir, es un caso más de los que estimula una jurisprudencia en materia de protección de la libertad sexual, que es como decir cuál es el método que ha escogido la persona que abusa o agrede a otra para vencer su falta de consentimiento en esta materia. En definitiva, estudiar delitos contra la libertad sexual es estudiar el método que se utiliza para que esa falta de consentimiento sea sorteada por el autor.
Es decir, que la clave está realmente en esa intimidación.
La clave está fundamentalmente en que una vez que no consta el consentimiento de la víctima o que de manera expresa la víctima se opone, hay que analizar o hay que ver cuál es el método que utiliza el agresor, si es el prevalimiento, es la violencia, es la intimidación o incluso el engaño, que también es un método que residualmente actúa en este campo. Por tanto, lo que interesa al derecho penal es cuál es el vehículo, cuál es el instrumento utilizado por el autor para vencer la resistencia de la víctima. Y precisamente en atención a cuál sea ese método, la pena se gradúa. Cuando hablábamos de abuso por prevalimiento, habremos observado que la pena era sensiblemente inferior a la que se termina aplicando cuando se comparece la violencia o la intimidación, que son métodos agresivos, son métodos que evidentemente afectan a algo más que la libertad sexual de la víctima.
Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Creo que durante el juicio, claro, lo que era difícil, digamos, de probar, porque no se oía en ninguna de las pruebas que se aportaron, era cuando, digamos, que la víctima se negase, ¿no?, a lo que estaba ocurriendo. Es decir, no se la oía decir en ningún momento con claridad no, es decir, esa oposición. Por lo tanto, ha sido clave el hecho de saber hasta qué punto puede sentirse alguien intimidado, ¿no?, sin que haya ese no de por medio. Ahí está un poco también la clave.
Claro, a ver, en derecho penal se manejan dos clases de pruebas. Una prueba que es directa, que en principio con una sería suficiente. Vamos a imaginarnos una grabación de una cámara de un supermercado o de un centro comercial. Y luego tenemos lo que se llama la prueba indiciaria, que no puede ser una, tienen que ser varias, que tienen menos fortaleza que la prueba directa, pero que conectadas entre ellas de forma racional nos pueden dar un veredicto de culpabilidad o de inocencia. En este caso es verdad que no teníamos una prueba directa, pero sí es verdad que de la conexión de los indicios, de lo que pasó antes, de lo que pasó durante y de lo que pasó después de aquel encuentro en la entrada de un edificio, se llega a la conclusión de que el método que se ha utilizado es un método intimidatorio y que además no consta que esta persona prestara su consentimiento para la realización de esa multitud de actos sexuales que acabó padeciendo.
Uh-huh. Si no recordamos mal, y esto también importa, yo creo que un comentario tenemos que comentarlo, porque lógicamente la polémica que se montó en torno a esta sentencia, ¿no?, que bueno, pues fue muy muy grande, como tú dices, hay muchos temas para comentar desde luego y para analizar también, fue cuando se decidió un posible cambio, ¿verdad?, del Código Penal para este tema. Se creó, ¿verdad?, una comisión además encargada precisamente de la revisión de la tipificación de los delitos sexuales, y esa comisión de expertos penalistas acordó que todos los abusos sexuales serán considerados agresiones y las penas serán revisadas, aunque la máxima para violación se mantendrá en 15 años. Luego llegó la moción de censura, porque esto fue ya con el gobierno todavía con el gobierno de Rajoy, llegó el gobierno socialista, bueno, hemos tenido las elecciones, todo de por medio. ¿En qué momento está esto, este cambio?
Bueno, yo, si me permite, quiero hacer una crítica muy muy contundente de ese método, de esa forma de legislar. Al final el tiempo nos acaba dando la razón a los que sosteníamos que había que esperar a que la sentencia fuera firme para ver si efectivamente era necesario un cambio legislativo. Quiero decir con esto que en la propia argumentación del gobierno, la propia argumentación que en su día se deslizó, habrá que disolver ahora el trabajo de esa comisión, porque se ha demostrado que el Código Penal tenía resortes suficientes para sancionar este tipo de conducta. Otra cosa es que por avatares procesales, que son muy frecuentes en nuestra profesión, pues un tribunal puede decir una cosa y otro tribunal puede decir otra. No hay que estremecerse, no hay que llevarse las manos a la cabeza, ni hay que rajarse las vestiduras porque esto sucede así. Ha venido pasando y para eso está la posibilidad de revisión de la sentencia, que es algo muy normal en un Estado democrático. Por tanto, me imagino que esos proyectos de ley deberían quedar en nada, no solamente porque el tiempo ha terminado poniendo las cosas en su sitio, sino porque además, particularmente en cuanto es lo que tiene que ver con el fondo de la reforma, pues yo no comparto el criterio de mis colegas en el sentido de que haya poco menos que acreditar notarialmente la falta de consentimiento de la víctima. Esto no es un desconocimiento del derecho, es un desconocimiento del modo de funcionamiento de las personas humanas, y por tanto yo creo que el sistema actual en materia de protección de la libertad y de la indemnidad sexual es un sistema homologable o homologado perfectamente a los países de nuestro entorno y con unas penas proporcionadas y absolutamente susceptibles de ser impuestas cuando hay prueba de cargo suficiente.
Es decir, Emilio, que esta sentencia de hoy del Tribunal Supremo confirma, en tu opinión, que no es necesario, que no era necesario entonces, que tampoco es necesario ahora, por tanto, ese cambio en la ley y que las víctimas están suficientemente protegidas.
Completamente, y además es casi más una cuestión litúrgica, es casi más una cuestión de forma que de fondo. No se puede convocar a la Comisión de Codificación, que por otra parte estaba constituida, pero que llevaba letargada muchísimos meses, casi años, no se le puede despertar para que intente legislar una materia donde la sentencia todavía no es firme. Eso es un auténtico disparate, eso es una colonización del poder ejecutivo en el poder legislativo casi, si se permite la expresión. Hay que tener un mayor respeto al funcionamiento normal de las instituciones democráticas. Si la sentencia al final resulta que nos hubiera dado un veredicto distinto, cabría plantearse la posibilidad, pero mientras que la sentencia no es firme, yo creo que se tenía que haber tenido la prudencia de esperar si los resortes eran útiles o si teníamos que cambiar los resortes. Pero tampoco sirve cambiar la baraja de cartas si no ganamos la partida. La política criminal de un país, el hecho de tener que sancionar determinados tipos de conductas graves, no puede depender de este tipo de coyunturas. Por tanto, a mí todo eso me pareció en su momento, y me sigue pareciendo ahora, pues una forma muy torpe de legislar y desde luego muy miope.
Bueno, pues los resortes han demostrado, en este caso, por lo menos, y supongo que en todos, que son útiles. Los 5 miembros de la manada han sido condenados, en este caso, por el Tribunal Supremo por un delito en el caso de esta chica, recordemos este caso, que ya podemos decir que es de violación de estos 5 miembros de la manada en los Sanfermines de 2016, y han sido efectivamente condenados ahora por violación, por agresión sexual, no por abuso sexual, y se le aumentan las penas a 15 años. Emilio Cortés, muchísimas gracias.
Un placer, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Time waits for nobody. We all must plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Time waits for nobody. ¿Puede un cantante muerto hace casi 30 años sacar una canción con una versión inédita y conseguir que inmediatamente suene en todas las radios del mundo? Puede, si es Freddie Mercury. La canción se titula Time Waits for No One, y en ella vemos al cantante de Queen en su plenitud vocal, acompañado únicamente de un piano. En el año 1986, Mercury grabó en los estudios de Abbey Road un tema para un disco conceptual del musical Time. El creador y productor de la canción era David Clark, amigo personal de Freddie. David cuenta que cuando Freddie comenzó a cantar, se produjo un momento mágico y muy especial. Lo recordó durante años como eso, como un momento único. Esa canción fue modificada y se le añadió el coro de varias personas, otra instrumentación y hasta 100 pistas nuevas. Y mientras tanto, la grabación original se perdió. Desapareció traspapelada entre los archivos del estudio. Años más tarde, ya muerto Freddie, Dave Clark se propuso recuperar el tema original. Tardó 10 años y por fin lo encontró en el año 2017. Y lo que hizo fue buscar a Mike Moran, que fue el pianista, este que suena, de la pieza original, para que volviera a acompañar a la inmensa voz de Freddie. Remasterizó la canción y por fin hoy podemos disfrutar de esta maravilla. En el vídeo, por cierto, de la canción, que se grabó con una sola toma, se ve a Freddie Mercury en su mejor momento, solo en el escenario del Dominion Theater, completamente vestido de blanco y sobre un fondo negro. Y es que, la verdad, lo ves y no necesita más. Solo eso, su presencia y su voz para ponernos los pelos de punta. El vídeo estrenado ayer tiene ya más de 2 millones de visualizaciones en YouTube. Y como decía esta canción, el tiempo no espera a nadie. La verdad es que no imaginaba entonces Freddie Mercury que el tiempo solo le daría de plazo hasta el 24 de noviembre de 1991.
all the times I've waited patiently for you. And you do just what you choose to do. And I will be alone again tonight, my dear.
Bueno, ya no vamos al verano. ¿O no vamos al verano, Cobian?
Sí, sí, claro que sí.
Pues venga, al verano vamos.
Vamos al verano. Mira lo que nos dice.
El verano viene a nosotros.
También. ¿Eh? Sí, nos vamos a encontrar.
Es la tierra la que se mueve.
Eso es verdad. Mónica dice que a ella el verano le sugiere cantidades industriales de tinto de verano. Que le pasará a Mónica y nos pasará mucho también.
¿No industriales?
Sí, 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 claro.
Tampoco,
claro.
¿No?
Hay que pensar a lo grande.
¿Sabes cómo se llama el tinto de verano? ¿Sabéis cómo se llama el tinto de verano en algunos sitios, no?
¿Cómo?
¿Cómo?
Se llama Vargas, pero no se dice Vargas, se dice Varga. Varga. Varga.
¿Ah, sí?
Varga, sí.
¿Varga?
Sí, Valga, Varga.
Por el sur, ¿no? Imagino.
Vino de Valdepeña con gaseosa. Varga. Varga. Vargas.
Bueno, y hay otros oyentes como Manuel que nos dice que le gusta el verano, pero ya, bueno, no le convence mucho.
Para mí el verano es sierra, me gusta más la sierra que la playa, y si es playa tiene que ser en un chiringuito, que no pille muy lejos, terracita, el trabajito, que no falte, y ya está, y que llegue pronto octubre.
O sea, no ha empezado el verano todavía, y oye, ya quiere que llegue octubre.
Pero ya estaba este ticio, ¿sabemos cómo se llama este oyente?
Manuel.
Manuel ya estaba ya en la sierra, se veían los pajarillos por el fondo.
Sí, bueno, ¿eh? Tendrá suerte de poder, o sea, estar en
a lo mejor tiene un canario en casa.
También puede ser.
He entendido que Manuel es de los que escapa del verano, sí, donde puede, sí, vamos, sí. Se refugia donde puede, ¿no?
Sí, porque
al fresquito.
Dice que si hay playa, que tiene que ser con un chiringuito, que prefiere la sierra, así que imagínate. Y otros dos a los que no les convence de todo el verano. Isabel dice, está muy bien todo lo que decís del verano, pero esto es una verdad como un templo. Yo pienso en el verano y lo primero que se me viene a la mente es lo que me cuesta dormir por las noches. No hay aire acondicionado que solucione la sensación de pegarse a las sábanas.
A ver, literal.
Pegarse la piel a las sábanas.
Con aire acondicionado no hace calor. O sea, otra cosa es que no tengas aire acondicionado. Entonces sí, ¿eh? Entonces a lo mejor un ventilador, no te digo no, yo que no te pegues igualmente a las sábanas, pero...
Para mí esa experiencia, por ejemplo, es nueva.
Lo ¿cuál?
De por la noche no poder dormir del calor. Esto en el norte no pasa.
Bienvenido a la meseta.
Claro, para mí esto, las noches de calor ahora de 27 grados...
Bienvenido a la meseta, forastero.
Pues te digo una cosa, hay zonas, por ejemplo, en mi pueblo antes siempre hacía mucho, bueno, mucho frío, hacía fresquito por la noche, de eso que necesitaba siempre una chaqueta, ¿no? Sobre todo en agosto. Y últimamente, ya no tanto, ¿eh?
¿No?
No.
El mira, cambio climático.
Pues José Ignacio también un poco como en la misma línea que Isabel. Yo pienso en el verano y se me viene a la mente calor, más calor y una pechada de calor, dice. Ah, que no se me olvide.
¿Una pechada de calor, dice?
Eso es.
¿De dónde escribe este oyente?
Pues no, no lo sabemos.
Sí. Pero lo imaginas, ¿no?
Lo imaginamos, sí.
Dice, que no se me olvide esa bonita sensación de dormir con los mosquitos rondándote la oreja, dando vueltas a 28 grados y sin aire acondicionado. Vamos, un lujo el verano.
Pues está habiendo casi más detractores que amantes,
sí, no,
del verano,
yo no me lo esperaba, la verdad,
momento.
Pero sí,
¿qué
sí,
cosas
sí, sí,
pasa?
Sí.
Bueno, pues del verano hablamos contigo, es decir, lo que queremos saber es cuando oyes la palabra verano, que entra esta tarde, ¿qué te sugiere, no? Oyes verano y ¿qué sinónimo te viene a la cabeza de verano? Mientras tanto, pues nos escribes a @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp del programa, que es el 607-15-0602. Estamos muy pendientes, ¿verdad? Hoy estamos contándote la última hora, el último minuto de lo que es sin duda la noticia del día, que el Supremo ha elevado a 15 años la condena a la manada por delito de violación. De eso y de otras cuestiones hablamos también ahora con Carlos Vidal.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Irak.
Desde Mosul a 48 grados.
En Mali.
Estamos en Bamako. A ver, a oler.
En la frontera de México con Estados Unidos.
Aquí, en esta valla fronteriza entre Veracruz y Tamaulipas. Con Texas.
En Venezuela.
Desde esta frontera entre Venezuela y Colombia.
En la linterna de COPE, tú viajas con Ángel Expósito al epicentro de la noticia. Y conoces de primera mano qué está ocurriendo.
Va a cambiar la cosa, señora.
Yo tengo fe como todos los venezolanos.
Esta tarde a las 7 y hasta las 11 y media de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna en COPE, con historias que merecen ser escuchadas.
Llega el buen tiempo y los juguetes salen a jugar. Son tus mejores amigos y te están esperando. ¿Y sabes qué? En la juguetería del Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar. Muñecos, figuras, construcciones, patinetes y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo. Este verano vamos a jugar como dice Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. El Corte Inglés.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhouse y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhouse es tu aliado. Entra en naturhouse.es o llama al 902 15 14 14.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si me iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
COPE Madrid.
Y ahora, en la zona de Aranjuez, en el 100.5.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970-70-77 o en optimamayores.com.
Los teatros del canal presentan al Ballet Nacional de Cuba. El Lago de los Cisnes y la Cenicienta, del 19 al 30 de junio. Dos ballets únicos, una de las compañías más aplaudidas del mundo. Más información y entradas en teatroscanal.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
¿Tiene problemas con sus propiedades urbanas y rústicas? ¿La información en catastro y registro de la propiedad no concuerda con la realidad? ¿Necesita un plano topográfico georreferenciado? Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Contacte en topografogratis.com. Primera consulta presencial gratuita.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
En el restaurante La Albufera de Meliá Castilla te espera un oasis levantino.
Disfruta de los auténticos sabores de la cocina mediterránea en Restaurante La Albufera de Meliá Castilla.
Con menú especial para almuerzos de lunes a viernes y cenas todos los días.
Reserva ya en el 91-567-5197. Restaurante La Albufera de Meliá Castilla. Castilla.
Escápate del infierno de Madrid.
Cruza el purgatorio de la sierra. Disfruta del aire puro a solo 35 minutos.
Y ven al paraíso. Chalés de 2 a 4 dormitorios ecoeficientes e innovadores. Destino único, Los Ángeles de San Rafael. Visítanos.
Llama al 91-431-3929 o visita ángelesdesanrafael.com.
Gran noticia. Billy Elliot se une a la Kids Week de Londres ofreciendo entradas gratis para niños. Con cada entrada de adulto, una gratis para un menor de 16 años. Y hasta dos menores más con 50% de descuento. Compra ya tus entradas para la Kids Week del 28 de junio al 14 de julio. Entradas.com, El Corte Inglés y BillyElliot.es.
COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos la suerte esta tarde de tener con nosotros en COPE a Carlos Vidal, profesor de Derecho Constitucional, pero insigne jurista que vale para entrar en todos los campos. Carlos Vidal, buenas tardes.
Bueno, valgo para entrar en todos los campos.
Vales para entrar en todos los campos, Carlos.
Sí, ya vamos, me temo por dónde vas.
Sí, pero sí. Vamos con el pronunciamiento del Supremo sobre la manada. Corrige lo que había dicho hasta ahora. Lo que habían dicho los tribunales navarros. Haznos una introducción breve sobre los tipos penales, porque estos cinco miembros de la manada, Carlos, estaban condenados por abuso sexual. Ahora han sido condenados por agresión sexual, por violación. ¿Cuál es la diferencia, digamos, en términos jurídico-penales? Porque aquí el lenguaje hay que utilizarlo jurídicamente. Entre abuso sexual y violación, agresión sexual.
La verdad que la diferencia es muy compleja de explicar. Y sobre todo para alguien que no es penalista como yo.
No te escapes.
No. Yo sé que acabas de tener aquí a Emilio Cortés, un insigne catedrático de penal, que lo habrá explicado mucho mejor que yo, aunque no lo he podido escuchar entero, pero seguro que lo habrá explicado mejor que yo. El Código Penal, las situaciones, las circunstancias fácticas, es imposible que se puedan prever todas. Por eso en todos los tipos penales del Código Penal hay una gradación incluso de penas, es decir, que tanto si es abuso como si es agresión, hay una pena mínima y una pena máxima. Yo creo que en el caso de la diferencia entre abuso y agresión se refiere a si hay violencia, no hay violencia, a la cuestión del consentimiento, etcétera. Lo del consentimiento, la Audiencia de Navarra ya lo había resuelto diciendo que no lo había habido, o sea que eso, todo lo de yo sí te creo, aquella campaña que hubo, era una campaña, yo creo que basada en manipulaciones, porque realmente la Audiencia de Navarra también creyó a la víctima. Lo que pasa es que no vio claro que la violencia fuera suficiente como para considerarlo agresión sexual.
Ajá.
El entorno,
la diferencia entre abuso y agresión, por tanto,
es el grado de violencia en el que, evidentemente, en el abuso también hay un cierto tipo de violencia, pero cuando ya la violencia es más fuerte, es cuando. Pero incluso el propio código no te lo está diciendo. No es,
¿cuánta violencia tiene
el derecho
que haber?
No es 2+2=4.
Ni
en derecho todo
hasta 3 de violencia, abuso.
Exacto, no todo es blanco y negro. De hecho, la pena mínima por agresión sexual es de 6 años. Y a estos señores ya la Audiencia Navarra, considerando el abuso, ya les había condenado a 9. Es decir, que el debate en la opinión pública se ha simplificado mucho y no se ha llevado a cabo con rigor, bueno, como casi siempre ocurre, por otra parte, ¿no?
Toda la diferencia.
Entonces, incluso dentro luego de la agresión, que es lo que han considerado, es distinto si el delito es de violación continuada o si solo es una violación, o si luego las agravantes, han aplicado 2 agravantes que no está previsto aplicar en el caso de abuso sexual y sí en el de agresión sexual. O sea, que la audiencia no es que no las aplicase porque no las hubiese apreciado, sino porque no podía. Entonces yo creo que aquí...
lo que ha dejado claro el Supremo es que estima que hay una violencia clara.
Exacto.
O sea,
y sobre todo lo estima no tanto por lo que la propia víctima haya dicho, porque es verdad que al parecer, aunque nadie ha visto esos vídeos y por tanto quien ha valorado la prueba en sí solamente son los jueces que lo han visto en primera instancia, ¿no? Luego a partir
el Supremo no revisa prueba.
Bueno, revisa el conjunto probatorio, digamos, que ha realizado el juez de primera instancia, porque ellos no pueden volver a llamar a la víctima.
Ya.
Está todo hecho, entonces todo eso está en el sumario.
Está con el material de prueba que trae.
Exacto, en el centenares de folios que tenga el sumario.
Ya.
Yo creo que además lo han visto claramente antes, porque si no hubieran dicho tan rápidamente el fallo.
Han convocado una vista pública, que es una cosa
clave,
rara.
Sí, aquí la clave también es que si han comunicado el fallo tan rápidamente es porque ellos ya lo tenían bastante claro antes de la vista de hoy y porque hay un acuerdo entre todos. Es decir, que si no hubieran dicho esto es así.
Bueno, pero es la explicación de lo que es de lo que ha sucedido. Un cambio de calificación jurídica del tipo penal imputable.
Y además, dentro del tipo penal superior al anterior, que es el de agresión sexual, y se han aplicado 2 agravantes, violación continuada, y por eso, dentro de ese tipo penal, aunque la mínima eran 6 años, se le condena a 15. Porque
es de la parte más alta.
Más alta.
Bien. O sea, se cambia el tipo penal y se le añaden 2 agravantes.
Sí.
Ahora, esta es la descripción de lo que ha hecho el Tribunal Supremo. Valoración de lo que ha hecho el Tribunal Supremo, profesor Vidal.
Bueno, a mí me parece que esto... a mí me parece muy bien que haya mucha gente que hoy ha empezado a decir, incluso el gobierno, que están muy contentos con la decisión y con que se haya hecho justicia, etcétera. Yo creo, me parece bien, pero creo que hay que actuar con responsabilidad. Es decir, nosotros tenemos un sistema judicial en el cual, como se ha visto en este caso, están previstas distintas instancias.
Sí.
Las instancias superiores, si hace falta, corrigen a las inferiores.
¿Qué es lo que ha pasado hoy?
¿Qué es lo que ha pasado hoy? Pero esto no quiere decir que porque una de las instancias dicte una sentencia o tome una decisión que a mí no me gusta, yo tenga que hacer lo que se hizo con los magistrados de la Audiencia de Navarra en su momento.
¿Qué es lo que se hizo con ellos?
La descalificación pública, las manifestaciones, el manipular lo que habían dicho, porque realmente si uno leía la sentencia de la Audiencia de Navarra, que yo me la leí, ellos se esforzaban en todo momento por justificar que creían a la víctima, es decir, creían la versión de la víctima. Y sin embargo, tú leías lo que decía la prensa o las manifestaciones por la calle y parecía que no le habían hecho caso a la víctima. Entonces yo creo que el derecho, como he dicho antes, no es todo matemáticas, no es todo blanco o negro. Creo que la sentencia de la Audiencia de Navarra, aunque a mí particularmente me parece que estaba muy mal redactada, porque tardaron muchos meses y se notaba que había muchas manos ahí, gramaticalmente no era un dechado de virtudes, pero era razonable. Era razonable. Y la de hoy todavía no la conozco, pero también estoy seguro de que será razonable. Es decir, que cuando creemos en Estado de Derecho, cuando confiamos en Estado de Derecho, tenemos que confiar en que funciona todo y que un juez puede equivocarse, pero hay otro juez por encima que lo puede rectificar. En este caso concreto, creo que tanto la primera decisión como la de hoy pueden ser justificadas jurídicamente. Porque en derecho, como he dicho antes, la ley es imposible que prevea todas las circunstancias fácticas que se van a producir en un caso concreto. Entonces, cada juez, al aplicar la ley, con la ley y con su conciencia, tiene que interpretarla y aplicarla a ese caso concreto. Entonces, yo tengo que presumir que los jueces, cuando lo hacen honestamente. Y si yo leo luego su decisión y me parece que está razonablemente fundamentada, tengo que respetarla y acatarla. Lo que no tiene sentido es que solamente salga a defenderla cuando me gusta, y cuando no me gusta ni siquiera la acate, como pasaba en el caso de la Audiencia de Navarra, ¿no? Entonces yo creo que aquí los responsables públicos tienen que ser muy prudentes. Y además también digo otra cosa, el ritmo de la justicia no siempre es tan rápido como nos gustaría, y desde luego en esta realidad líquida, como se dice ahora, ¿no?
Sí.
Que es tan rápida y tan que se diluye enseguida, la justicia va más lenta. Pero es bueno también esperar a que la justicia acabe su misión. Porque a lo mejor, si hubiéramos esperado la sentencia de hoy, nos hubiéramos ahorrado algunas propuestas de reforma del Código Penal que quizá no son tan necesarias. Es decir, yo creo que el Código Penal, lo que se demuestra hoy es que nuestro Código Penal ya protege a las víctimas.
Seguimos en el Supremo porque ha tomado una decisión el Supremo sobre la libertad de los políticos que están presos. El juicio del proceso de secesión está visto para sentencia. Se había solicitado al Supremo su puesta en libertad y ha habido un pronunciamiento del Supremo que dice que no se les pone en libertad, con una crítica importante a una posición que había tomado Naciones Unidas.
Bueno, no Naciones Unidas, un grupo de trabajo
de Naciones Unidas. ¿Esto significa que está adelantándonos el Supremo, que no los pone en libertad porque los va a condenar, Carlos?
Vamos a ver, los magistrados ya han utilizado dos veces la misma expresión en sus
autos,
que es, lo leo textualmente, que están en una posición privilegiada, hasta ahora inédita, porque acaba ya el juicio oral, para valorar la intensificación del fumus boni iuris, es decir, entre paréntesis, la solidez de la base jurídica, aunque es
El humo del buen derecho,
que es una expresión latina que los juristas conocemos.
¿Y por qué tienen humo de buen derecho?
Dice que ha venido sosteniendo las medidas cautelares acordadas por el excelentísimo señor magistrado instructor y ratificadas por la sala de recursos. Es decir,
o sea, que dice que Llarena lo hizo bien.
Claro, están diciendo, oiga,
nosotros vamos a escribir
ahora sentencia, que ya ha acabado el juicio oral y que tenemos toda la fase probatoria finalizada y tenemos todos los elementos de prueba a nuestra disposición para ser valorados, creemos que lo que se dijo por el juez instructor era razonable, lo que se confirmó por la sala de recursos era razonable y nosotros creímos que sigue siendo razonable. Esto quiere decir que evidentemente va a haber una sentencia condenatoria, eso es evidente, y además con una entidad suficiente como para que ellos crean que no deben salir en este momento en libertad condicional.
Pero eso no significa que estén anunciando una sentencia por rebelión.
No, para nada. Yo creo que eso sería excesivo. Lo que pasa es que, bueno, en el proceso ha habido muchas. Está rebelión, está la sedición, está la malversación, la desobediencia. O sea, hay muchos delitos y yo creo que ellos lo que tienen claro es que alguno de ellos va a ser el que se va a utilizar. Evidentemente no están adelantando nada. También me parece hay que subrayar cómo han expresado en su auto de hoy que ellos no son los que han tomado la decisión de acercar a los presos a sus ciudades de origen.
Esa es una cuestión,
es una cuestión del gobierno,
de instituciones
penitenciarias. Por lo tanto, ellos lo que dicen es, oiga, usted usted es el responsable.
Ya, yo ahora usted, no los necesito aquí,
claro,
para redactar
usted ya
la
había
sentencia.
Decidido esto, sí. Yo le pedí que me los acercase durante
el juicio,
la fase
para tenerlos
del juicio
aquí,
oral,
claro.
Y ahora usted haga lo que quiera con ellos, que es el responsable. Yo no soy quien. Yo solamente puedo decir si pueden seguir o no, si tienen que seguir o no en prisión provisional, y eso es lo que ha decidido que haga. Pero se han, digamos, desmarcado de que instituciones penitenciarias tome o no esta decisión.
Bueno, es una decisión que no compete al Supremo.
Por supuesto. Pero lo han subrayado, porque algunos medios venían
a
decir...
Pero el Supremo no puede decir dónde tienen que estar.
Claro, claro. Pero algunos medios sí que han dicho como si el Supremo permitirá o no permitirá. No, el Supremo no tiene que permitir nada. El Supremo dice si tiene inconveniente o no tiene inconveniente porque los necesita cerca o no. Entonces, en este caso, es lo que ha recordado en su auto.
Ya. El profesor Vidal no defrauda y nos salva de las simplificaciones a las que a menudo sometemos cosas muy importantes. Gracias, Carlos.
Gracias, gracias a ti.
Porque tengo algo muy importante que anunciaros. Después de 18 años apasionantes, ha llegado el momento de poner punto y final a mi carrera.
Jolín, no soy del Atleti, pero... En fin, esto emociona, ¿eh? Así que me imagino cómo se sentirá un atlético de corazón, de los de verdad, ante la despedida de Fernando Torres. ¡Qué buen momento! Para poder saludar aquí, en la tarde, a nuestra compañera María José Navarro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
¿Que se va el niño del todo ya, del fútbol?
Se va. Bueno, mira, a mí tengo un sentimiento contrapuesto. Por una parte me da mucha pena porque, bueno, pues es una de las ilusiones que siempre he tenido para ver fútbol, que él estuviera en activo. Y por otra parte me alegro mucho porque él creo que personalmente ha llegado a una madurez espléndida, creo que se merece disfrutar de su familia, creo que es una persona que ha colocado su futuro con mucha cabeza, que su dinero lo tiene bien invertido, que ha ayudado mucho a sus amigos y a su familia y que creo que tiene, en fin, la suerte de poder disfrutar de una mujer maravillosa y de unos niños preciosos a los que ha dedicado seguramente menos tiempo del que él ha querido. Y además porque se vuelve a Madrid y eso a los atléticos nos encanta. Verla alguna vez por la calle va a ser una alegría.
Y me preguntaba yo, María José, ¿ha sido necesario este año en Tokio, es decir, en Japón? ¿No podía haberse despedido en el Atleti?
A mí me hubiera gustado mucho. Y eso es algo que creo que debe quedar en el haber del Atlético de Madrid, de no haberlo hecho bien. Ni por parte del club, ni por parte de Simeone, al que yo adoro y me parece un entrenador magnífico para mí, pero creo que en este caso no se ha portado bien. A mí me hubiera gustado mucho que él se despidiese en el Atlético. Las leyendas tienen derecho a decidir cómo, cuándo y en qué momento. Y a mí me hubiera gustado mucho que él hubiera acabado de rojiblanco. Pero como es una persona con muchas inquietudes, cuando decían que se iba a China o que se iba a Nueva York, yo tenía en mi fuero interno la sensación de que iba a acabar en un sitio que a él le apeteciera acabar con sus hijos, con inquietudes culturales. Y efectivamente lo escogió muy bien, que es Japón. Y entonces creo que ha vivido un año en Japón muy bueno y que se ha impregnado mucho de la cultura japonesa, que eso le enriquece mucho más como persona, mucho más de lo que ya es.
¿Por qué Fernando Torres es tan importante para el Atlético de Madrid?
Mira, yo esta mañana he intercambiado unos mensajes con él. A mí me llegó de madrugada el vídeo con el que él se despide y yo le mandé un mensaje. Y le dije, seguramente habrá sido muy difícil la decisión, pero si tú la tomas, como eres tan maduro, seguramente será el momento, ¿no? Como dicen los cubanos, lo que sucede conviene. Y él me ha devuelto un mensaje diciéndome, bueno, gracias, bla, 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 bla. Y me ha dicho, estoy muy feliz por haber hecho a tanta gente feliz, pero sobre todo a los atléticos. Yo creo que es un tipo que a nosotros nos dio, sostuvo la bandera, como dice Rubén Martín, mientras nadie la quería. O sea, cuando el Atlético estaba muy mal, pues él salía, se echó el equipo a la espalda, con 17 años ya era capitán, y durante muchas tardes, que era un infierno ir al Calderón a ver el equipo que teníamos, él era el único que nos mantenía el orgullo. Entonces yo creo que eso nunca se lo podremos agradecer a Torres, por mucho tiempo que pase, Pilar.
Pero hubo un día en que se fue.
Sí, como yo me hubiera ido también.
Claro, ¿crees que tenía que irse?
Sí, sí, sí. Hombre, también le abrió las puertas, como dice esta mañana en un artículo en El Mundo Precioso, Iñaco Díaz Guerra, le abrió las puertas del club tanto que hacía hasta frío. Es que hacía hasta frío de lo que le habían abierto las puertas y las ventanas. Yo creo que, vamos, le dieron el empujoncito entre el club y, bueno, la afición no se portó muy bien en un partido contra el Barça que nos metió una pana muy gorda. Y, sin embargo, hubo pues algunas pancartas en el Calderón que se alegraban por el triunfo del Barça porque fuera en detrimento del Madrid. Yo creo que eso fue un momento en el que él se sentó cuando acabó el partido y se quedó solo en el campo, se sentó en el banquillo, solo, mirando al campo, y decidió que se tenía que marchar. Pero era un cúmulo de sensaciones. Y yo creo que él también lo hizo para que el Atlético ingresase dinero y pudiera seguir adelante.
Has mencionado ese artículo, es verdad, muy bonito, que publica hoy Iñaco Díaz Guerra en El Mundo. Dice, entre otras cosas, que no es el mejor futbolista del Atleti en el siglo XXI, es mucho más. Es Fernando Torres es el Atleti del siglo XXI, ¿no?
Es el Atleti, exactamente, es él. Es que son muchas cosas y además nos hace sentirnos muy orgullosos, porque yo comprendo que hay aficiones que, bueno, que sus ídolos sean de otro tipo, no voy a calificarlos, ¿no? Pero a mí Fernando me parece un señor, es un tipo impecable, que lo ha hecho todo con mucha delicadeza, con mucho señorío y con mucha elegancia, y nunca ha levantado la voz, y ha sido siempre en su vida personal y profesional un tipo de los pies a la cabeza. Así que es que yo, si tuviera niños, que no los tengo, desgraciadamente, que soy ama seca, pero me encantaría que mis niños nacieran en el año que nacieran, llevaran esa camiseta, la de Torres.
Tuvimos la oportunidad de escucharla además en una entrevista con Carlos Herrera, contigo, hace 2 años. Escuchamos un poco.
Yo debuto con 17 años y yo no sé lo que es más allá del campo de fútbol. No sé lo que hay después, no sé lo que significa a partir de ahí cada palabra, cada gesto, cada acción, la cantidad de niños y de gente que se va a fijar y lo va a imitar. Por eso cuando ahora los niños, un consejo a los niños, fijaros en los futbolistas en el campo fuera, fijaros en vuestros padres, en las personas que un futbolista luego tiene su vida, y muchos no son conscientes de la responsabilidad que eso conlleva y de que dar ejemplo es muy importante, porque si no vamos a convertir a los niños en monstruos.
Y él daba ejemplo, como tú dices, dentro y fuera del campo, ¿no?
Así es, siempre ha sido así. Él siempre ha tenido como una responsabilidad sobre los hombros que le ha hecho más maduro de su propiedad. Y es que me siento muy orgullosa de él y me siento muy orgullosa de ser su amiga y de todo el tiempo que he podido pasar. No mucho, pero el tiempo que he pasado con él pues ha corroborado que estoy acertada.
¿No se te ha caído ni una lagrimita cuando recibiste el vídeo?
Bueno, claro.
Bueno.
Llevo varias.
María José, un placer charlar contigo. En este caso sobre Fernando Torres. Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Un abrazo. Sí, Torres deja el fútbol. Ahora pues se pondrá a disfrutar, me imagino, de estos meses de verano, vuelve a España, se irá a la playa si le gusta, no lo sé. Y tú, Cobian, estás con los oyentes hablando también del verano.
Sí, y mira, escucha lo que le pasa a Mavi, porque la llegada del verano le trae algún otro dilema.
Pues para mí el verano supone, la verdad, bastante desorganización. No es lo mismo que el invierno, sobre todo con 4 hijas adolescentes y vivimos cerca de la playa. Uf, esto es horrible. Y otra cosa, me supone volver a probar el bañador este verano, que eso es otra. Venga, un besito.
Mira, vino de probarme el bañador, pues ¿qué quieres que te diga? Ahora, lo de las 4 hijas adolescentes, eso lo entiendo, ¿eh?
Lidiar con 4 hijas adolescentes en casa, ¿eh?
Sí, es verdad, esa desorganización que hay de repente, ¿no? Que al principio está muy bien, pero llega un momento que dices, hasta aquí.
Sí.
Vamos a poner orden todavía, otra vez, ¿no? En toda esta historia.
Eso sí que tiene que ser un trabajo duro.
Bueno, Bueno, pues del verano hablamos contigo con los oyentes esta tarde, el verano que llega en nada, que es que lo vamos a recibir en directo aquí en menos de una hora. Déjanos tus mensajes, tus notas de voz en el 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.